Imaginen por un momento un cronómetro gigante. Uno de esos relojes digitales inmensos, con números rojos y brillantes, que marcan una cuenta regresiva implacable, ¿no? Y en la pantalla dice exactamente 1826 días.
¡Wow! 1826. Suena mucho, pero en realidad...
Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y bueno, ese es el margen de tiempo exacto que existe para transformar un aparato estatal, que el mismo documento que vamos a revisar hoy describe como un sistema, y cito, abandonado y completamente a la deriva.
Y visualmente, fíjate que es una forma brillante de entender la magnitud del reto. O sea, lo que tenemos sobre la mesa hoy, para quienes nos escuchan, es una hoja de ruta estructurada precisamente alrededor de esa cuenta regresiva, donde, pues, cada día cuenta.
Totalmente. Y para dar un poco de contexto, nuestra fuente principal para esta inmersión profunda de hoy es el mensaje a la nación del 28 de julio de 2026, pronunciado por la presidente Keiko Fujimori.
Así es.
Y, a ver, para ir directo al análisis, nos hemos saltado intencionalmente toda la parte protocolar inicial. Ya saben, los saludos a los mandatarios internacionales, a los invitados de honor, todo eso.
Claro, porque seamos sinceros, esa parte toma muchísimo tiempo y queríamos ir a la carne del asunto.
Exacto, fuimos directo al núcleo. La misión de hoy es desmenuzar de manera realista y, la verdad, muy crítica, el plan trazado para estos 1826 días. Queremos entender cómo se ordenan las urgencias, la estrategia contra la inseguridad, las metas sociales y los megaproyectos.
Pero ojo, antes de entrar a diseccionar estas políticas, creo que es fundamental hacer una pausa obligatoria.
Sí, importantísimo.
Porque al tratarse de un discurso político, de un plan de gobierno en pleno inicio de mandato, es vital aclarar a la gente que nos sintoniza que en este espacio no tomamos ninguna postura. O sea, ni a favor ni en contra.
Ninguna. La brújula aquí es puramente analítica.
Exactamente. Nuestro objetivo es estrictamente informativo. No respaldamos ninguna ideología. Simplemente vamos a evaluar los datos, las promesas y las estrategias que están expuestas en la fuente original.
Y partiendo de esa base, hay un principio muy lógico que atraviesa las primeras páginas del documento. O sea, es como decir, no puedes rediseñar el techo de tu casa si el primer piso se está inundando y para colmo tienes intrusos armados en el jardín.
Es una gran analogía, la verdad.
Porque las dos emergencias nacionales que abren este periodo de 5 años son el clima y el crimen. Y si te parece, empecemos por la naturaleza.
Vale. Bueno, el planteamiento frente al fenómeno El Niño propone un cambio radical en la mecánica del Estado. Hablan de pasar de la reacción tardía a la prevención oportuna.
Que ya era hora, ¿no?
Uf, totalmente. Históricamente, y esto lo sabemos todos, el presupuesto se libera cuando el río ya desbordó, cuando ya destruyó los cultivos. Y la propuesta aquí busca invertir esa ecuación financiera por completo.
Ajá, o sea, gastar antes del desastre.
Exacto. Hablamos de ejecutar una descolmatación masiva de los ríos antes de que empiecen las lluvias fuertes. También instalar defensas ribereñas con criterios técnicos más modernos y desplegar maquinaria pesada en los puntos críticos de manera netamente preventiva.
A ver, vamos a desempacar esto un segundo.
Sí. Claro.
Porque suena muy bien en papel, pero la prevención climática requiere una agilidad logística que el Estado peruano históricamente pues no suele tener. Hablan de asegurar cadenas de suministro rápido para agua, para medicinas, apoyo financiero a los agricultores.
Sí, es un despliegue gigantesco.
Y luego pasamos a la otra emergencia, que es, la inseguridad ciudadana. Y aquí las cifras que da el texto son aterradoras. Mencionan que en el 2024, el 24% de las empresas en el país fueron víctimas de algún delito.
¡Una de cada cuatro! ¡Es una locura!
Es una locura. Y el nivel de violencia se ilustra con tragedias recientes que mencionan, como este incendio en La Victoria por presunta extorsión, donde murieron 10 personas. Y la mitad, ojo, la mitad eran menores de edad.
Es desgarrador. Y la respuesta a esa crisis, que el documento plantea casi como una crisis existencial, combina dos elementos muy distintos. Por un lado, la fuerza militar, y por otro, el mapeo tecnológico.
Ok, a ver, desglosémoslo.
En cuanto a lo táctico, se plantea que las Fuerzas Armadas asuman temporalmente el liderazgo operativo durante los estados de emergencia, trabajando hombro a hombro con la Policía Nacional.
Ajá.
La premisa básica es recuperar el control territorial en zonas donde el crimen organizado y la minería ilegal actúan casi como un estado paralelo hoy en día.
Y el segundo pilar de esta respuesta, según entiendo, es pura tecnología.
Así es.
Prometen el uso de plataformas de inteligencia artificial para mapear y anticipar el delito. Además de sistemas nacionales de videovigilancia que estarían completamente interconectados.
Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad?
Totalmente. Pero aquí es donde tenemos que hacer una pausa y mirar la realidad operativa. O sea, si el mismo texto admite que el Estado pierde unos 40 millones de soles anuales por incapacidad y corrupción, ¿cómo diablos implementas una plataforma predictiva de IA tan avanzada?
Es la gran pregunta.
Porque seamos realistas, si la comisaría del barrio ni siquiera tiene una conexión estable a Internet, o si los policías siguen registrando las denuncias en cuadernos a mano con un lapicero, los algoritmos se van a alimentar de datos incompletos. Y hay un viejo principio informático, ¿no? Si entra basura al sistema, sale basura del sistema.
Completamente de acuerdo. Ese es el talón de Aquiles de cualquier promesa de modernización estatal. A ver, la teoría detrás de la inteligencia artificial predictiva en la seguridad es fascinante.
Sí, en teoría es increíble.
Claro, los algoritmos no necesitan atrapar al delincuente e infragante, sino que analizan terabytes de datos históricos. Hablamos de horas del día, nivel de iluminación de las calles, rutas de escape, patrones climáticos, todo eso.
Ajá, para predecir dónde va a pasar algo.
Exacto, para predecir dónde es más probable que ocurra el próximo asalto, permitiendo enviar patrullas antes de que pase. Pero la fricción ocurre exactamente donde mencionas. El discurso promete purgar a la policía corrupta con todo el peso de la ley, lo cual es un paso necesario.
Claro, indispensable.
Pero si esos malos elementos alteran los partes policiales, o si simplemente no hay infraestructura digital básica en provincias, el famoso algoritmo predictivo se vuelve ciego. No tiene que analizar.
Y se queda en buenas intenciones. Pero bueno, asumiendo por un momento que logran estabilizar este frente de las emergencias. Digamos que las calles se pacifican un poco y las lluvias se contienen. El plan apunta hacia un objetivo mucho más estructural, ¿no?
Sí, porque la seguridad y el clima son solo el punto de partida para ellos.
Exacto. Todo este despliegue operativo inicial tiene como fin último frenar un colapso social que ya está ocurriendo. Específicamente, hablan de la pobreza infantil.
Y aquí es donde las estadísticas que presenta el documento te dejan helado.
Sí, son durísimas.
Mencionan que 3 de cada 10 peruanos no tienen la certeza de poder alimentarse todos los días. Y si miramos a los más vulnerables, a los chiquitos, el 35% de los niños entre 6 y 35 meses tiene anemia.
¡Wow! ¿35%?
Es muchísimo. Y además, un 12% sufre de desnutrición crónica. Entonces, la meta que se trazan para estos 1.826 días es matemática pura. Quieren cortar estas cifras exactamente a la mitad.
¿A la mitad en 5 años?
Sí. Al igual que la pobreza infantil general de 0 a 11 años, que hoy supera el 22%, también la quieren reducir a la mitad.
Ok. Y para entender el cómo van a lograr esto, anuncian el relanzamiento del PRONAVA.
Ajá. El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria.
Exacto, para asegurar la nutrición en las escuelas públicas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque la maquinaria del Estado tiene que cambiar radicalmente su forma de operar. Yo lo veo como intentar curar a un paciente que está en cuidados intensivos con falla multiorgánica.
Me gusta esa analogía. A ver, explícate.
O sea, no puedes simplemente inyectarle un nutriente de golpe y esperar que el cuerpo se cure solo, ¿verdad? Especialmente si el sistema circulatorio está bloqueado. El aparato estatal peruano suele trabajar en compartimentos súper estancos.
Sí, en silos totales.
Exacto. El funcionario que compra la comida no se habla con el médico que revisa la salud del niño. Y ninguno de los dos cruza palabra con el maestro en el aula. Están totalmente desconectados.
Y por eso el texto hace tanto énfasis en la focalización digital. La idea, según plantean, es cruzar bases de datos para que la ayuda llegue a los hogares vulnerables con precisión quirúrgica, rompiendo esa burocracia aislada.
Que ya es un reto gigante en sí mismo.
Enorme. Y esto se encadena directamente con la educación. Porque, a ver, si logras que el niño ya esté bien alimentado, el siguiente gran desafío es lo que ocurre dentro del salón de clases.
Claro, el rendimiento.
Exacto. Actualmente, y esto lo dice el documento, el 40% de los adolescentes de 15 años no tiene habilidades matemáticas mínimas. Y la mitad, el 50%, falla en comprensión lectora.
¡Qué barbaridad! O sea, la mitad no entiende lo que lee.
Así es. Y el objetivo declarado es reducir todas esas brechas también a la mitad. Además, incluyen un plan agresivo para disminuir el embarazo adolescente, que, para que te des una idea, en zonas rurales se dispara hasta un alarmante 18%.
Es un panorama complejo, sin duda. Y fíjate que también plantean la provisión de kits escolares, pero comprados directamente a las microempresas locales.
Sí, las famosas MIPES.
Exacto. Y esto me parece clave porque busca crear una economía circular en la zona. O sea, el Estado gasta dinero, sí, pero lo invierte en el sastre del barrio para hacer los uniformes escolares, dinamizando la economía de esa comunidad mientras atiende a los estudiantes.
Es matar dos pájaros de un tiro, digamos.
Pero claro, financiar todo esto, escuelas, comida, despliegues militares constantes, inteligencia artificial de punta, requiere una cantidad de dinero monumental.
Uf, monumental se queda corto. Lo cual nos lleva directo al gran elefante en la habitación de este discurso. La eficiencia económica y la gestión pública.
Totalmente. Porque para sostener ese escudo social, el Estado tiene que dejar de sangrar dinero por todos lados, ¿no?
Así es. El diagnóstico es que anualmente se esfuman más de 40 mil millones de soles por ineficiencias. Y casi el 19% del presupuesto que va para compras públicas se pierde por malas prácticas y corrupción.
19% es una locura. ¿Y cuál es la solución que ponen sobre la mesa?
La solución central que plantean es la creación de una autoridad nacional digital y la implementación de una identidad digital por cada ciudadano.
A ver, aterricemos un poco la idea. ¿Cómo funciona esa modernización, digamos, en la práctica para el ciudadano de a pie que nos está escuchando?
Bueno, imagínate esto. En lugar de tener que ir a 4 ventanillas distintas en diferentes ministerios, presentar fotocopias físicas de tu DNI, hacer filas interminables y esperar semanas para un trámite...
Que además es el escenario perfecto para que alguien te pida un soborno para agilizar el trámite, ¿no?
El papel físico y el contacto humano innecesario de la ecuación burocrática reduces drásticamente el espacio para la corrupción, tanto la pequeña como la grande.
Y aceleras las compras del Estado de paso.
Claro. Haces que el aparato sea más ágil y transparente.
Suena necesario. Ahora, pasemos a la economía de bolsillo, porque este documento tiene medidas que impactan directamente al emprendedor y al trabajador que, pues, nos está escuchando mientras va al trabajo.
Sí, esta parte es crucial para el día a día.
Se propone, y esto es fuerte, elevar la remuneración mínima vital a 1.300 soles.
Es un salto importante.
Sí, pero claro, para que las micro y pequeñas empresas no se hundan al intentar pagar estos nuevos sueldos de golpe, el plan dice que se les otorgará un bono compensatorio por única vez.
Ajá, para amortiguar el impacto.
Y además, en los primeros 100 días, hablan de reactivar PROMIPE, dar crédito a través de COFIDE y darle un impulso masivo a una herramienta llamada Factoring, junto con el programa Compras MyPerú.
Yo creo que vale mucho la pena detenernos a explicar estos mecanismos financieros un poquito.
Sí, por favor, porque a veces suenan súper técnicos.
Suenan técnicos, pero son literalmente el oxígeno de cualquier pequeño negocio. A ver, COFIDE, por ejemplo, actúa como un banco de segundo piso.
¿Qué significa eso exactamente?
Significa que no le presta dinero directamente a, no sé, la señora que tiene una panadería en la esquina, sino que COFIDE le presta fondos a tasas muy, muy bajas a las cajas municipales y financieras pequeñas, para que ellas a su vez le den créditos baratos a la panadera.
Ah, ok, entiendo. Y el famoso factoring. Porque dicen que ese es un salvavidas de liquidez casi inmediata.
Exactamente, es liquidez pura. Para quienes no estén familiarizados con el término, el factoring cambia las reglas del juego de los tiempos de pago.
A ver, un ejemplo.
Digamos que una MIPE le vende, no sé, uniformes al Estado o a una empresa grande. Muchas veces el comprador le dice, te pago en 90 o 120 días.
Y mientras tanto el emprendedor tiene que pagar sueldos hoy, comprar materiales mañana.
Exacto. Entonces, el factoring permite que esa MIPE vaya a una entidad financiera, le entregue esa factura por cobrar y el banco le adelanta el efectivo de inmediato a cambio de cobrarle una pequeña comisión.
O sea, es inyectar liquidez directo a la vena de la economía formal.
Tal cual.
Pero, ojo. Pongamos todo eso en perspectiva frente al aumento del sueldo mínimo a 1.300 soles.
Porque aquí yo veo una tensión económica que honestamente no se puede ignorar en el análisis.
A ver, cuéntame.
Subir el sueldo significa que la MIPE asume un costo laboral que es fijo y permanente. O sea, los aportes a salud, las compensaciones por tiempo de servicio, las gratificaciones en julio y diciembre, todo eso sube para siempre.
Sí, la carga laboral se dispara.
Sin embargo, el salvavidas que da el Estado, este bono compensatorio del que hablamos, dice claramente que es por única vez. Y la verdad, es como recetarle a un pequeño empresario un tratamiento costosísimo de por vida, pero el Estado solo le paga la primera cuota del seguro.
Es una excelente comparación.
¿Qué pasa en el mes 12 o en el mes 18, cuando la plata del bono ya se esfumó, pero el sueldo mínimo sigue anclado en 1.300 soles?
Mira, es un cuestionamiento completamente válido desde el punto de vista de la economía laboral. Estoy convencida de que el plan apuesta a que la reducción de las trabas burocráticas que mencionamos antes, sumada a esa inyección rápida de liquidez del factoring y los créditos baratos de COFIDE,
ajá,
apuestan a que todo eso genere suficiente crecimiento en las ventas de la MIPE como para que, en un año, pueda absorber ese nuevo costo laboral de manera natural y orgánica.
O sea, es una apuesta audaz por un crecimiento superacelerado.
Muy audaz. Y depende totalmente de que la maquinaria del consumo interno se encienda rapidísimo, en cuestión de meses.
Y bueno, para que esa maquinaria económica se encienda y los productos se muevan, llegamos a lo que podríamos llamar el hardware del país, la infraestructura.
Claro, el componente físico.
Porque la panadera que mencionabas no puede vender más pan si la carretera por donde le llega la harina está bloqueada por un huaico o llena de lodo. Las políticas sociales y el comercio no funcionan si el país está desconectado.
Es una verdad absoluta. Y aquí el enfoque de la infraestructura tiene un sentido de urgencia territorial muy marcado hacia las poblaciones más vulnerables.
Sí, noté que priorizan mucho eso.
De hecho, antes de detallar los megaproyectos urbanos, el documento prioriza llegar físicamente a los rincones más olvidados del país. Se propone un programa llamado Cuidando la Experiencia, enfocado en el adulto mayor.
Ah, sí, el tema de las pensiones.
Así es. Prometen duplicar pensión 65, pasando de 350 a 700 soles bimestrales para aquellos en pobreza extrema.
Un alivio gigante para esa población.
Enorme. Y la estrategia de distribución es clave. Planean usar brigadas móviles para llegar directamente y de forma urgente a zonas rurales, comunidades amazónicas, zonas altoandinas y las fronteras.
Es llevar el Estado a donde normalmente no llega.
Exacto.
Y luego está la lista de megaproyectos viales y ferroviarios que, francamente, cuando la lees, uff.
Es ambiciosa, por decirlo suavemente.
Requeriría de un nivel de ejecución presupuestal y una sincronización logística que el país no ha visto, me atrevería a decir, en décadas.
Es que la lista es titánica. Hablan de la culminación de la línea 2 del Metro de Lima y, ojo, la ejecución simultánea de las líneas 3, 4, 5 y 6.
Cinco líneas de metro a la vez.
Sí. Y además, sistemas de metro en Arequipa, en Piura y en Trujillo. Sumémosle trenes de cercanías de Lima a Ica y de Lima a Barranca. Y por si fuera poco, la nueva carretera central, la longitudinal de la sierra y conexiones cruciales hacia la selva, como la vía Puerto Ocopa hacia Atalaya.
A ver, la mecánica económica detrás de estas vías, lo entiendo, es transformadora.
Completamente. Si tomamos el ejemplo de conectar la Amazonia o, no sé, pavimentar por fin la longitudinal de la sierra, imagínate a un agricultor en Ayacucho.
Ok, lo visualizo.
Si hoy tiene que usar una trocha de tierra pésima para sacar su cosecha de papas, el viaje le toma 15 horas. Los camiones se averían a cada rato, la mitad del producto se maltrata y pierde valor, y el costo del flete se termina devorando al 60% de su ganancia.
Trabaja para pagar el transporte, básicamente.
Exacto. Pero si introduces una carretera asfaltada de primer nivel o un tren de cercanías de carga, el viaje se reduce, digamos, a 4 horas.
Claro.
El margen de ganancia de ese agricultor se dispara de la noche a la mañana y sin ninguna necesidad de subirle el precio de la papa al consumidor final en la ciudad. Así es como la infraestructura realmente saca regiones enteras de la pobreza extrema, integrándolas al mercado nacional.
O sea, la visión económica es impecable. En papel. Es de manual. Pero la fricción con la realidad peruana es gigantesca.
Ahí está el detalle.
Y el mismo texto nos da el contraste porque revela al inicio que miles de obras públicas hoy en día están totalmente paralizadas y que el 72% de la red vial departamental ni siquiera está pavimentada.
Es un contraste brutal.
Brutal. Entonces, pasar de un estado que hoy no puede pavimentar un camino rural sin demorarse 10 años por arbitrajes, a uno que construye simultáneamente múltiples líneas de metro subterráneo y trenes interprovinciales en apenas 1826 días.
Es casi un salto cuántico.
Sí, eso no es solo un reto presupuestal, es un reto de ingeniería institucional enorme.
Y bueno, si alejamos un poco la mirada y vemos el panorama completo de lo que hemos desmenuzado hoy, lo que esta hoja de ruta intenta hacer, en el fondo, es reescribir el tejido básico de cómo un peruano interactúa con su estado, desde que nace hasta la tercera edad.
A ver, a modo de resumen.
Interviene en la primera infancia con nutrición directa para combatir la anemia, intenta retener al adolescente en el colegio, mejorando la calidad educativa, busca insertar al adulto joven en una economía con salarios más altos respaldados por herramientas de liquidez para sus empleadores, y finalmente acompaña a los adultos mayores duplicando sus pensiones.
Todo un ciclo de vida.
Todo el ciclo. Y sostiene toda esta arquitectura gigantesca sobre dos columnas principales. Una pacificación basada en inteligencia artificial y tecnología y un shock masivo de infraestructura para conectar físicamente el territorio.
Es una reingeniería absoluta que tiene que ejecutarse, repito, a la velocidad de la luz. Porque el reloj ya está corriendo. Y eso nos deja con un pensamiento provocador para quienes nos están escuchando hoy. Algo para reflexionar más allá de las metas y las estadísticas.
A ver, cuéntanos.
Si sabemos por los informes de la Contraloría que el Estado pierde casi el 13% de su presupuesto anual solo en temas de corrupción, burocracia ineficiente y obras paralizadas.
Que es muchísima plata.
Demasiada. Entonces, el verdadero monstruo a vencer en estos 1826 días no es la falta de buenas ideas, ni la falta de tecnología, ni siquiera la escasez de presupuesto.
¿Sino qué?
El verdadero desafío es lograr que un aparato estatal que ha sido históricamente diseñado para entorpecerse a sí mismo, de repente, de un día para otro, decida empezar a correr una maratón a velocidad de sprint.
¡Uf! ¡Qué gran imagen mental!
Y la gran pregunta que les dejo es, ¿puede un sistema curarse a sí mismo usando exactamente los mismos instrumentos oxidados que causaron la infección institucional en primer lugar?
Ese dilema es central de la administración pública frente a reformas tan radicales como esta. Al final, el tiempo y la capacidad real de ejecución de los funcionarios, mucho más allá de la planificación en papel, tendrán la última palabra.
Totalmente. Esa es la verdadera cuenta regresiva que empezaremos a ver a partir del día 1. Y con esa incógnita sobre el futuro operativo del país, cerramos nuestro análisis de hoy.
Así es.
Queremos agradecer enormemente a todos los que nos escuchan por acompañarnos en este desglose, por ayudarnos a mirar debajo de la superficie de las promesas y tratar de entender los mecanismos reales que mueven las políticas públicas.
Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos siempre en este ejercicio de análisis crítico y detallado.
Los invitamos a seguir sintonizando nuestros próximos programas para seguir desenredando la complejidad de nuestro entorno. Y antes de desconectarnos, queremos enviarles nuestros mejores deseos y unas muy, muy felices fiestas patrias a todos los peruanos. Nos encontramos en el próximo análisis.